Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor de regreso en los orígenes. En los orígenes de este bonito podcast en el piso 3 de Televisa Chapultepec. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, aquí en La Covacha. Si hubiera regresado la semana pasada y hubieras hecho el podcast con Pepe y conmigo, tendrías más dinero en la bolsa ahorita.
Sí. Sí.
¿No?
Sí, sí.
En fin. Literal, ¿verdad?
Estás en lo correcto.
Exactamente. Pero bueno, pues con el gusto de que ya estemos aquí los tres y también de que van a traer taquitos y cosas de esas como producto de una apuesta que perdimos el señor Segarra, Chava y yo, y pues que ganaste tú y... ¿Los señores estaban involucrados en esto o no? No, pero de todas formas, ¿les va a tocar?
Sí, van a comer.
Una salpicadita, bueno, ¿verdad?
Pero, o sea, ¿hiciste el podcast aquí y no en el Estudio A porque aquí hay menos gente y hay menos bocas que alimentar?
Hay fútbol de playa.
Fútbol de playa, no manches.
No, hombre, y unos resultados que han tenido, ¿verdad? No, hombre.
Y estaba jugando México-Brasil, además.
¡No manches!
Sí, Henry, estaba jugando ese partido.
Espérame, ahorita vengo.
¡No, vente, vente! Ah, bueno. Pepillo, ¿cómo estás?
Bien, 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 aquí. Ya listo para echar el cotorreo acostumbrado y pues ya welcome después de una larga estancia en Las Vegas.
Sí, estuvo padre, la verdad. La pasamos bien.
Sí, estuvo padre.
La pasamos bien. Sinceramente, la locación ahí en el Caesars quedó perfecta porque el hotel donde estábamos pues estaba enfrente. Entonces eso resultó muy cómodo.
No, pues de maravilla. Eso,
ahora sí que nada de agarrar el coche y de no, te cruzabas el puentecito y ya estabas en la locación.
Sí, una maravilla. Eso sí, para cruzar el puentecito, sobre todo los días que estuvo llueve, pues había que usar, qué sé, el elevador o yo qué sé qué tanto. Y sí, se encontraba uno con personajes bastante...
¿Siniestros?
Terribles.
Sí.
Tristemente, pues vidas completamente destruidas. Pero sí se encontraba uno con personajes bastante especiales.
Sí. No,
y aparte con unos aromas que para qué les cuento.
Sí, caray, eso también es cierto. Pero bueno, ya estamos de regreso. Ya digamos que el Super Bowl ha quedado atrás. Aunque yo les tengo algunos datos. A ver qué les parecen estos datos, porque están muy, muy buenos. Primero lo de Kansas City, que Steve Spagnuolo se quede como coordinador defensivo de los Jefes de Kansas City, resulta, es un movimiento magistral de parte de Kansas City para pensar en un tricampeonato.
No se me hace magistral, es simplemente darle continuidad. Spagnuolo no sonó en ningún momento dentro del círculo de posibilidades para ser entrenador en jefe. Uh-huh. Está esta generación nueva, tiene 64 años de edad, ya tuvo su oportunidad y tristemente como que te conviertes en una persona apestada o un cartucho quemado. No le fue nada bien con los carneros. Entonces, pues es un gana-gana para los dos, pero pues es continuidad, no se me hace nada magistral.
Que se te vaya Spagnuolo hubiera sido un golpe para Kansas City, Pepillo.
Yo pienso que sí, porque ha hecho un gran trabajo, es un tipo muy experimentado y que cobró una notoriedad enorme cuando era el coordinador defensivo de los Gigantes de Nueva York, que fue cuando le quitaron el invicto a los Patriotas en aquel Super Bowl. Y además, en aquella época, Spagnuolo era un tipo que ganaba más dinero que varios entrenadores en jefe de equipos, por eso se cotizó tremendamente. Y ya lo que decía el Henry, y es cierto, le dieron la oportunidad de dirigir a los Carneros entonces de San Luis y le fue, pero de la patada, duró poco, lo despidieron y luego ya fue brincando en varios equipos hasta que cayó en Kansas City y lo ha hecho muy bien. O sea que si funcionan las cosas bien, ¿para qué le mueven?
No le debes de mover. Pues no. Otro punto de Kansas City, y aquí sí en específico de Patrick Mahomes. Más triunfos de quarterbacks en playoffs. Tom Brady, 35. Uh-huh. Joe Montana, 16. Patrick Mahomes, 15. O sea, Mahomes ya es el tercer lugar de todos los tiempos, desde que evidentemente se maneja el tema de los playoffs, el tercer lugar en cuanto a victorias en partidos de postemporada. Tiene 28 años, Henry, Pepillo. Uh-huh. ¿Va a alcanzar los 35 triunfos de Tom Brady?
Pues está complicado. Está complicado. Digo, Kansas City sí, 5 temporadas, 3 títulos, ¿no? 4 veces en la postemporada.
¿En el Super Bowl?
En el Super Bowl. Pero, pues, al tiempo, o sea, no sé cómo vaya a ser la cuestión de la camada de jugadores con Kansas City más adelante. Ahora están metidos en la cuestión, por ejemplo, de le pagas a la Jarius Need o le pagas a Chris Jones. Uh-huh. Entonces son situaciones complicadas que vienen como resultado de ser campeón, de estar en las alturas, de que tus jugadores cobran más, del salario de Patrick Mahomes, que se chupa patas del presupuesto, de la competencia también, o sea, ha sido una potencia, pero pues también espero que Cargadores sea mejor, que Denver sea mejor, Raiders no. Pero bueno, que estén ahí los bengalíes y están los Browns, en fin, los Bills de Buffalo, O sea, ya va prácticamente a la mitad del camino, pero le falta mucho todavía.
Sí, sí, le falta mucho. O sea, estamos hablando, Pepillo, de 20. Son 20 victorias más para alcanzar a Tom Brady.
No, son muchas, la verdad. Y en un lapso muy corto, pues ha logrado demasiado este Patrick Mahomes. Pero sí, no es sencillo llegar al récord de Tom Brady, esos 35 triunfos. Y máxime justamente por lo que viene, ¿no? Creo que la competencia se va a poner todavía más difícil, mucho más severa, mucho más complicada, porque hay equipos que vienen para arriba, y sobre todo el caso de, pienso que los Cargadores van a ser muy diferentes la próxima temporada con Jim Harbaugh, y que regresen los lesionados, Justin Herbert, etcétera, y otros equipos que ya están, que ya van también para arriba, los Browns, los mismos Delfines de Miami, los Tejanos de Houston. Entonces, creo que la competencia, que cada vez va siendo más sólida, sí se ve difícil alcanzar la marca de Tom Brady. Sí,
va a ser una prueba bien interesante para Mahomes en los próximos años.
Sí, ahora, como dices, tiene 28, los quarterbacks ahora están llegando a los 40, entonces serían punto 12, 13 años, a lo mejor es una victoria y un poquito más por año. Uh-huh. En fin, pero o sea, mantenerse tanto tiempo arriba no es fácil.
Sí, llegar todo el tiempo a la postemporada, pues eso, pues solamente los patriotas de Belichick, ¿no? Y de Brady.
Y que le mantengan el núcleo de compañeros efectivos.
Es que también eso es bien difícil. Sí. O sea, como decía Enrique, si se lleva una tercera parte del tope salarial, nada más un jugador, pues entonces ya.
Es una cuarta, una quinta más o menos, pero de todas formas es muchísimo.
Sí, es muchísimo dinero. Bueno, ya veremos en qué termina, pero es un tema interesante. Bueno, y de la NFL, no sé si ustedes traigan tema, pero dos cosas curiosas con respecto a Super Bowl. Uh-huh. Una, que no deja bien parado a Brock Purdy, el quarterback de los 49 de San Francisco. Y esto me lo encontré y realmente me llamó la atención. Los últimos 18 quarterbacks, últimos 18, que han debutado con derrota en el Super Bowl, nunca han regresado a él.
Wow.
Nunca han regresado a él. Sí, André, dime si no es una maldición terrible. Pues ahorita les voy a dar la lista.
Digo, entre ellos Marino, por ejemplo.
Oye, de los recientes, pues.
Sí, bueno, Marino no alcanza esa lista. Ahorita te doy la lista completa. Digamos que Marino es un poco más atrás. Pero luego hubo alguien que sí llegó al Super Bowl, lo perdió y luego lo ganó. Los últimos 18, ¿no?
Es una racha entonces de 18.
Exactamente, los últimos 18.
Oye, Goff y Burrow, ¿no? Entre otros de los recientes.
Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. Sí, pero mira, es que fíjense nada más.
Bueno, Jalen Hurts.
Jalen Hurts, claro. La lista empieza con Stan Humphries de aquellos Cargadores.
Los Cargadores del 94.
La masacre en contra de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Ahí empezó esta racha de quarterbacks que perdieron en su presentación en Super Bowl y nunca pudieron regresar, ni siquiera volver a perder, ni regresar al Super Bowl. Neil O'Donnell.
Uh-huh. Sí, también.
De los Acereros.
Acereros, claro.
Drew Bledsoe.
Sí, de los Patriotas.
De los Patriotas. Chris Chandler.
Atlanta.
Arcones de Atlanta. Steve McNair.
De Tennessee.
Ya fallecido.
Titanes, sí, ya.
Kerry Collins, de los Gigantes de Nueva York.
Gigantes, claro.
Rich Gannon, de los Raiders.
Uh-huh. Sí.
Jake Delhomme.
De Santos.
De Carolina.
Ah, de Carolina. Porque estaba en Santos y con Carolina.
Pero con Carolina.
Tuvo pues, una sí, campaña sí, brutal, sí es cierto.
Donovan McNabb.
Uh-huh. De Filadelfia.
Filadelfia. Matt Hasselbeck.
Sí, con Seattle.
Rex Grossman.
Chicago.
Uh-huh. Colin Kaepernick.
Sí,
San Francisco.
Ahí se lo desaparecieron. Cam sí. Newton. Carolina. Matt Ryan.
Atlanta. Sí.
Jared Goff, de los Carneros. Uh-huh. Jimmy G., San Francisco. Uh-huh. Joe Burrow.
Cincinnati.
¿Sí? Jalen Hurts. Filadelfia.
Qué lista, ¿eh?
Y Brock Purdy. Debutó con derrota en el Super Bowl. Regresará al Super Bowl. Acabará con esta lista maldita.
Con esta racha.
Con esta racha. Sí, porque fíjate, decías tú de Marino. Claro, por supuesto, uh-huh, nunca regresó al Super Bowl. Pero esta racha empieza 10 años después. Uh-huh, uh-huh. Porque lo de Marino fue a mediados de los
80. Fue Super Bowl 19.
Exactamente. Sí, fue la campaña del 84.
Y Stan Humphries, que es el que empieza la racha,
94.
Fue 10 años después. Uh-huh. Exactamente. Sí. Bueno, es dato curioso.
No, pero sí.
Dato muy, muy curioso de todos estos quarterbacks que nunca volvieron al Super Bowl. Aunque, claro, hay algunos que están en activo,
ajá,
y que todavía tienen su chance, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y otro dato que yo nunca me había fijado, pero es increíble. Ningún equipo con mascota felina ha llegado al Super Bowl.
¿Cómo? ¿Y las Panteras de Carolina?
No. Perdón, ha ganado el Super Bowl.
Ah, ah,
ha ganado el Super Bowl.
Ya.
Sí, sí. Pues Bengalíes también.
Sí, 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 los Leones sí, nunca sí, han sí. llegado, eso uh-huh. sí, pero.
Ni los Jaguares. Pero son cuatro equipos felinos y ninguno ha ganado el Super Bowl. Qué chistoso, ¿no? Las Panteras, los Bengalíes, los Jaguares y los Leones. Ninguno de esos.
Los Jaguares y los Leones, sí, sí, que no han aparecido.
Ellos ni siquiera han llegado al Super Bowl.
Que han estado cerca. Ahora, los Leones que perdieron la final contra San Francisco. Sí. Y los Jaguares que tuvieron en jaque a los Patriotas en aquella final.
Y los otros dos que nunca han llegado al Super Bowl, están activos, son los Tejanos de Houston y los Browns de Cleveland.
Y los Browns de Cleveland, uh-huh. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues esos eran dos datos curiosos que traía yo. Enrique, viene a continuación el NFL.
Pues viene la cuestión de los jugadores que les van a colocar la etiqueta de jugador franquicia. Y entonces hay una lista interesante que ahora la podemos platicar. Pero ya que mencionaba acerca de Garoppolo, pues resulta que tomó una sustancia terapéutica, pero no con la exención que le diera la NFL. Por lo cual viene entonces un castigo de 2 partidos para la próxima temporada. Ahora, se espera que con el inicio del año nuevo de la NFL, que va a ser a mediados de marzo, 5 días antes los Raiders le digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, ahí nos vemos. De esa forma, Garoppolo no tendría acceso a un bono por estar en el roster de 11.25 millones de dólares. Pero además, como fue suspendido, los Raiders podrían no pagarle, porque él firmó un contrato por un dinero garantizado, no pagarle 11.25 millones de dólares extra que tendría garantizados justamente por haber sido suspendido. Entonces, está interesante el panorama.
No, qué tontería de Jimmy G, la verdad.
Un golpe de 11
millones. De todas formas, le iban a mandar a volar.
Yo lo sé, yo lo sé.
Pero le va a costar.
Pero dinero. Le va a costar muchísimo a Garoppolo. Y a ver si otro equipo se interesa por él.
Claro, claro, porque sus bonos han ido a la baja de una manera notable, ¿no? Cuando se quedó Antonio Pierce de entrenador en jefe, puso al joven O'Connell y lo mandó a la banca y ya lo dejó ahí.
¿Sabes cuántas series jugó Jimmy G desde que Antonio Pierce estuvo al frente?
No.
Una serie.
Ah.
Una serie, ajá, nada más. Fue todo lo que apareció Garoppolo en el terreno de juego. Sí. Y eso fue cuando le dieron un golpe ahí al joven O'Connell y lo medio atarantaron.
Sí, sí.
Pero fue todo lo que apareció Jimmy G ya en el terreno de juego. Sí, sí es... Uf, le va a costar muchos millones.
Sí, muchos millones.
Y como dice Enrique, lo van a cortar.
Sí.
Eso es un hecho.
Sí, porque además a él lo trajo Josh McDaniels. Ajá. Ya no está. Y otro gerente general que ya tampoco está.
Así es.
Dentro de estos jugadores que mencionaba, con la posibilidad de que sean colocados como etiqueta de jugador franquicia, Josh Allen, linebacker, Saquon Barkley, corredor. ¿Quién más está así interesante? T. Higgins, receptor abierto del equipo de Cincinnati. Josh Jacobs, de los Raiders. Baker Mayfield, de los Bucaneros de Tampa Bay. Michael Pittman, receptor. Antoine Winfield, el safety. Son de los nombres más interesantes que seguramente les colocarán la etiqueta de ojalá franquicia o que se va a manejar esa situación.
Fíjate que el caso de Mayfield es interesante porque digamos que lo primero que empezó a especularse es que le iban a dar un contrato multianual y multimillonario a los Bucaneros de Tampa Bay después de la buena temporada
que tuvo. Lo hizo muy bien, sí.
Pero si le colocan la etiqueta de jugador franquicia, cambia completamente la estrategia. Ahí cambia todo porque es nada más un año y a ver si puede desarrollar una campaña pues tan positiva como la que hizo con Tampa en este calendario que acaba de terminar, ¿no?
Sí, y por cierto, estoy viendo el caso de Josh Jacobs de los Raiders, como sería por segundo año consecutivo,
sí.
No le tienen que dar un 120% de incremento, y entonces él firmó por 11.39 millones, y entonces ya estaría en $13,669,000. O sea, se tienen que poner a hacer sus matemáticas muy interesantes.
Todos los equipos. Todo. Es una época en la que el tema de cuánto dinero tienes invertido en X cantidad de jugadores, digamos los estelares, los titulares, y luego complementar el roster.
Sí, ¿no?
No es nada sencillo. Y luego tienes dinero muerto de jugadores que pasaron, pero que no se quedaron, pero que tú les tienes que pagar. Y entonces sí es una bronca realmente grande para los que manejan los dineros en la NFL.
No, fíjate, nada, perdón, está el caso de Chris Jones que mencionábamos de Kansas City. Se maneja la posibilidad de que entonces tenga un golpe al tope salarial de $32 millones y por eso es que es difícil que le den la etiqueta de jugador franquicia. O sea, sería de 32 millones en lugar de el 19.7 que sería el número habitual o lógico. Y en el caso de Mike Evans, del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, se proyecta que si ponen la etiqueta de jugador franquicia sería de 28.4 millones en lugar del 21.6 que estaría recibiendo, por lo que se espera que no le vayan a colocar la etiqueta de jugador franquicia.
No, sí está complicado y además, bueno, es un verdadero arte el manejar los presupuestos.
Sí, qué bárbaro.
Porque tienen una determinada cantidad de dinero y poder acomodarla dependiendo de las necesidades del equipo, los jugadores que tienen, los que ganan mucho, los que ganan poco, realmente se necesita un tipo muy hábil para poder conformar una escuadra de prestigio y de categoría.
Sí, y es del caso de Kirk Cousins. A él ya no le pueden colocar la etiqueta de jugador franquicia.
Lleva 2 años.
Se convierte en agente libre y entonces a ver quién se lo quiere llevar o si es que los vikingos deciden apostar otra vez por él.
Va a estar interesante lo de Cousins porque yo, por lo menos lo que he alcanzado a leer, por lo menos 4 equipos lo quieren. Por lo menos, ¿eh? Y evidentemente a Minnesota le encantaría mantenerlo, pero bueno, Atlanta ha sonado muy fuerte. Aunque Atlanta también suena para Russell Wilson y Atlanta suena para varios, para varios corebacks. Pero vamos a ver cómo termina. Va a estar muy interesante la danza de las estrellas y sobre todo de los quarterbacks en los próximos meses. Va a estar interesantísimo y todo, digamos que se va a redondear cuando se haga el draft, porque en el draft vienen por lo menos 4 quarterbacks que pueden ser titulares en el arranque de la campaña 2024.
Sí, y bueno, yo creo que finalmente es un efecto dominó, pero bueno, Russell Wilson ya no va a estar con Denver. Justin Fields, yo creo que lo van a mandar a volar de Chicago.
Pues sí.
Van a traer a Caleb Williams.
Así es.
El caso de Justin Fields creo que le podría venir bien a los Halcones de Atlanta. Y luego tienes a Michael Penix. Tienes a May, que también es otro buen mariscal de campo. O sea, está muy interesante.
No. Ahí viene una camada de quarterbacks muy buenos. Entonces, vamos a ver final. Porque además hay otra posibilidad. Que alguno de estos que necesita quarterback haga movimiento en el draft y se vaya para arriba. Uh-huh. Sí. Y no que te toque escoger 16, 17, 18, sino te brincas al 2 o al 3 o al 4. Uh-huh. ¿No? Vamos a ver.
Hay otro joven, McDaniel, muy bueno.
¿También?
Este, ¿sí? Y Washington es otro de los equipos que necesita urgentemente un quarterback.
Pues sí.
Entonces, sí. Va a estar muy interesante cómo se van a manejar las cosas para los novatos. Y lo de Cousins, pues en su momento, cuando salió de Washington, hubo varios equipos. Yo recuerdo que los Jets de Nueva York le ofrecían más dinero que los Vikingos de Minnesota y prefirió irse con los Vikingos.
No, pues cualquiera lo hubiera.
¿Qué pasó? Ya van a empezar las agresiones, digo, ¿está bien? Ya tenemos al señor Rogers que esperemos ya quede bien recuperado, así que...
No, bueno, recuperado va a estar.
Bueno, no necesitamos al tal Cousins.
Muy bien. Nada más deja preguntar una cosa, sí. Chava. ¿Dónde rayos están los tacos?
Ya casi, ahí vienen.
Ya casi, ahí vienen.
Rodrigo viene en Uber.
¿Viene en Uber? O sea, si los hubieras pedido en Uber Eats, hubieran llegado ya.
Es que no sirvió su coche,
igual
así se tuvo que ir en Uber.
¡Oh, qué la canción! No, puras fallas, ¿eh?
Ayer, Chava, un mensaje muy atento, poniéndonos de acuerdo para los tacos. No desayunen. Y entonces el idiota de mí no desayunó y me estoy muriendo de hambre. Son las 12:38 en este momento.
Dice 12 minutos, alarguen.
¡Alarguen! ¿Qué?
¿Qué?
¡Qué onda! ¡Tricolor al día pusieron!
¿Qué cosa?
¿Qué? ¿Y eso
qué? ¿Qué les pasa?
Los que aburren sabroso.
¡No! Tricolor al día.
¿Qué es eso? ¿Qué? ¿O qué?
¿Qué
van a hacer? ¿Qué van a jugar?
¡Qué falta de respeto para este podcast!
No. Ya se va. Sí. Y ya se va este animal.
No, ya.
No puede ser.
Ya partió.
No. Cada vez estamos peor, Pepillo.
Qué horror. De veras, esto de tricolor al día es una verdadera afrenta.
Para los que están escuchando solamente, tenemos un par de monitores atrás de nosotros, en donde siempre está ese bonito logo que dice, amigos, TUDN. Amigos, TUDN. Y de repente apareció tricolor al día.
Sí, afortunadamente ya se quedó congelada la pantalla, sí, ya con un fondo medio grisáceo.
Se espantó.
Igual que la selección. Pero bueno, en fin.
Se espantó. No. Oye, por cierto, y ahorita que ya apareció el tema del fútbol.
Ya, o sea, tú nada más aprovechas.
No, eso para ¿qué tal que la América va a la bolsa?
La coyuntura, sí.
Pues habrá que adentrarse en el tema. Sí. Mira, ya regresó a mí.
Ya regresó.
Ah, mira, qué bonito.
Vaya. ¿Quién fue, Chava? O sea, alguien que ya me imagino, ¿no?
Un dedazo.
Pasan, ay, mira qué chistoso está. ¡Pum! Le tocan y
dedazo.
Se bota todo.
Ay, Dios mío, ven.
El América es el primer equipo latinoamericano en cotizar en bolsa.
Está muy bien, el Estadio Azteca también, ¿no?
Y el Estadio Azteca también. Vamos a ver.
Muy bien.
Pregúntale a tu hijo.
Ah, pues sí, el que maneja esos temas financieros, a ver cómo se pone la pesca.
Sobre todo, ¿qué significa?
Exacto, porque, ¿sí? O sea, tú puedes escuchar y dices, ah, bueno, pues es una nota, ajá, se ve que es una nota importante, pero ¿qué significa?
Sí, ¿no? Claro. Sí, le voy a preguntar.
Háblale.
A
ver, pues,
de una vez. Le marco yo.
A ver.
Háblale, Pepillo, a ver, ¿sí? Qué te dice.
No, pues a ver si
está. A ver si contesta.
Pues sí.
¿Está chambeando o qué?
Pues es que pues hace sus cosas.
Digo, entonces, también trabaja, ¿no?
Trabaja el caballero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú le estás marcando?
Sí, Pepillo. Ah.
Está interesante, la verdad.
Sí.
Bueno.
Hola, Pepe.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Estamos grabando el podcast, tu papá, Toño y yo, espero no interrumpirte.
¿Qué pasó?
Tenemos una duda. Y que todo México te escuche. Y a donde llega este bonito podcast. El América y el Estadio Azteca cotizan en bolsa a partir de hoy.
Correcto.
¿Qué significa eso?
Pues significa que si tú compras, bueno, te vas a una aplicación, la que sea, que te permita invertir en bolsa, y tú compras una acción de lo que se llama ahora Águilas.cpo, que es el instrumento, ¿no? Pues ya en te haces en cierta forma dueño de una pequeña porción del Club América, que pues sí, como bien dices, incluye la operación de fútbol y el Estadio Azteca. Entonces,
Y en cuanto al América y el Estadio Azteca, ¿por qué cotizar ellos en bolsa?
O sea, ¿en qué les beneficia, Pepe?
Pues mira, como saben, también es uno de los activos de una empresa muy grande, muy conocida, ¿no? Que bueno, también están vendiendo una parte de este activo, ¿no? Y eso también ayuda a dar visibilidad al valor de la compañía como tal. Todo esto es para hacer descubrimiento de precio en el mercado, que siempre te conviene que tu empresa valga más. Entonces va por ahí.
Perfecto. Y también se hace de capital.
¿Perdón?
También se hacen de capital.
Correcto. Recibieron capital a cambio de sacar de oferta, que es una decisión. O sea, haz de cuenta que sacan una parte de sus activos, los venden, les entra dinero y ahorita estaba, hasta hace rato que vi, casi se estaba triplicando del valor en el que salió. De que ese beneficio, ese rendimiento, ya no es del grupo que está escindiendo al club, sino ya es de los inversionistas en el mercado. Uh-huh. Y pues hoy en día ya tú puedes invertir en eso y pues ya te irá como le vaya la acción, ¿no? Uh-huh.
Muy interesante.
Oye, Pepe, ¿y es y por ejemplo es una medida conveniente hacer ese movimiento de poner al Club América y al Estadio Azteca en la bolsa?
Pues lo que da es, como te digo, los mercados de capitales te dan mucho descubrimiento del valor de las cosas, porque los inversionistas globales apuestan a favor y en contra de las empresas que están cotizando en bolsa, y entonces ya es un mecanismo muy eficiente de saber cuánto valen las cosas. Y muchas veces una empresa que tiene muchos diferentes activos, es difícil definir cuánto valen las cosas como tal, ¿no? Entonces, cuando las rompes en partes y digamos, pues si separas de alguna manera los beneficios que decaen de diferentes vías, es más fácil definir cuánto valen las cosas. Entonces, pues yo creo que para Televisa y para todo, pues es algo muy bueno, porque ayuda a definir mejor el valor del grupo, ¿no?
Perfecto. Oye, ¿y el Atlante cuánto valdría?
Déjame ver cuánto traigo acá en la cartera.
¿Qué pasó, Pepe?
¡Qué charros, charros!
¡Qué llevadito!
Perfecto, Pepe. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad, fíjate, ahorita que estamos aquí, o sea, que tú en el teléfono y nosotros tres, me acordé de aquel viaje sensacional que hicimos en la Serie Mundial en coche, que fue fantástico, sí. Chicago-Cleveland, fue maravilloso.
Sí.
Pero bueno.
No, hombre, buenísimo, sí, excelentes recuerdos. Un abrazo para todos.
Gracias, bye, igual, Pepe.
Bye, chiquitín. Vale. Bye.
Bye.
Bueno, todo esto por culpa, Chava, de que pusieron a Catre. Ya volvieron a quitar las cosas. ¿Qué onda?
Oye, ¿qué no pones orden ahí con tu gente, carajo?
Ya empezó a perder el control.
Ya empezó a molestarse. Ya
empiezas a alterar
el control y eso es malo. Mejor abrimos el baúl de José Bicentenario.
Sí. Ah, muy bien.
Vamos a abrir el baúl.
A ver, chiquitín.
¿Qué?
A ver, hoy traje algo muy especial.
¿Y tu caja?
No, la caja no la traje, porque no la...
No hay presupuesto para una caja.
Tengo la caja. A ver, Esta es la imagen de George Harrison. Uh-huh. Así, digamos, de lejos es como se puede apreciar mejor. Es de Lego. Y pues es algo que salió hace ya varios años. Creo que la tienen ahora, como dicen, out of stock, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, la pude adquirir hace varios años. Bueno, de hecho, fue un regalo de un muy buen amigo, Javier Carci, que le mando un gran abrazo.
¿Y te lo regaló ya armado?
Me lo regaló y me lo regaló armado. Pues sí. ¿Cómo que pues sí, güey?
¡No!
Carajo, digo. Todavía voy a salir limonero con garrote, güey.
No, pues al contrario. Sí. Digo, te regala el ego y ya tú lo armas.
No, pero digamos yo me ha tocado ir tantas veces y durante pues más de 30 años a su discoteca, que es un auténtico santuario de la música, y que aprovecho para recomendarles que vayan, ¿verdad?
¿Dónde está?
Discos Aquarius, que está en la calle de Coahuila, entre Medellín y Monterrey. Ahí está, y bueno, de verdad pueden conseguir lo que quieran, y está padrísimo. Y bueno, pues yo he sido cliente de ahí, un buen amigo de más de 30 años. Sí.
De hecho, han pagado la renta muchos meses pues, con sí. La lana de Pepillo.
No, tiene clientes cautivos de toda la vida. Y entonces, pues, me hizo favor de regalarme esto y la verdad lo aprecio mucho porque viene la caja del Lego, y entonces se puede armar el rostro de cualquiera de los cuatro.
¿En serio?
Sí. Pero no, digamos, no trae para que estén al mismo tiempo. No. Sino que puede ser...
O sea, lo haces y lo deshaces.
Puedes tener el rostro de quien quieras. O sea, trae las piezas para hacer el rostro de Ringo Starr.
O sea, las mismas piezas, no.
Sí, no, digo, tiene varias bolsas que con las indicaciones puedes hacer pues el...
O sea, no es que este lo deshagas y puedas hacer a Paul McCartney.
Sí, puedes hacerle lo de Paul McCartney.
Pero con estas mismas piezas.
Y con otras que están en otras bolsas, ¿sí?
Ok.
Ajá, que están ahí. Entonces yo preferí...
¿Y si lo deshacemos?
Ya le vas a dar en la madre como le diste al submarino amarillo, carajo.
No, era una sugerencia.
No. Entonces, yo preferí que me hiciera lo del rostro de Harrison, porque, digamos, ha sido mi Beatles favorito.
¡Bravo!
¡Vámonos, tendidos!
Vaya, llegaron.
Bueno, ya.
¿Y qué, en seco?
Sí, así, mientras esté el podcast.
A ver, ya llegó Rodrigo.
Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero que nada.
A ver,
bueno, pues ya pasó Harrison, a mejor vida, porque mi Harrison de Lego les valió pura madre a la señora.
No, Pepillo.
Prefieren comer los señores, vale madre.
Yo, la verdad, estoy muriendo de hambre.
Carajo.
Apértamelo.
No lo vayan a tirar,
Yo no lo quiero agarrar porque conmigo pasan accidentes.
Está muy padre, ¿eh?
Está padrísimo.
La verdad, está y muy original.
No, pues la verdad, sí.
No, y además, qué interesante que puedas hacer a cualquiera de los cuatro.
Sí, sí. Claro, los rostros de cualquiera de los cuatro.
Oye,
pero,
¿y este cuate lo hizo? ¿Él lo hizo?
Sí. Sí, él con la ayuda de su esposa, súper linda, que es experta en ese tema. En estos menesteres de armar legos, de armar rompecabezas, etcétera, etcétera. O sea que, gracias, mi querido Javier Carci. Este señor le interesan más los tacos, chinga. De veras.
Oye, no he desayunado, man.
No, pues avanti.
Ahora, ¿pero eso es para todo?
Pues la verdad no, pero...
No manches.
¿Qué?
¿Es muy poquito o es mucho?
Pues es bien poquito.
¿Qué?
¿Un kilo?
¿Es un kilo? Ay, aquí están las tortillas.
Órale, van para adentro, señores. Pues ahí está.
A ver, ahí órdenes. Te va el...
No lo avientes, carajo, no. No.
No, está padre, ¿eh? Está muy original. Está, sobre todo, muy original.
La verdad que sí.
Muy original.
Y pues fue un gran regalo que se lo...
Sí.
Lo aprecio mucho.
Y tienes toda la razón. Si lo ves de cerca, pues se te pierde todo.
Se pierde todo y ya de lejos ya se aprecia la imagen.
Sí, ya se ve muy bien.
Del maestro Harrison.
Yo no lo agarro.
Del Dark Horse.
¿Se lo pasó?
¡No lo avientes!
No. Ahí está, mira. ¿Sí? Entrega, mano a mano.
Entrega inmediata.
Bueno, sale. Pues entonces, ¿qué? ¿Ya nos despedimos?
¿Cómo andamos de tiempo? ¿Ya se acabó el podcast o qué?
No, pues ya para todo.
Oigan, aquí. Yo nada más les quería preguntar. ¿Qué onda con el juego de las estrellas de la NBA? O sea, 397 puntos.
Ah, ya, es una...
En el juego de las estrellas de la NBA. ¿Qué onda, Henry?
No, pues es una pachanga bárbara, la cantidad de puntos que se anotaron. Karl Anthony Towns tuvo 50 puntos y la mayoría de ellas se presentan. Por aquí traía los datos. Se presentaron en la segunda parte del partido. A ver si ahorita encuentro los datos. Pero la verdad es que, o sea, si no hay defensa y se dedica nada más a cascarear, pues digo, los primeros 5 o 10 minutos son, ay, mira, pues qué padre, no sé qué. Y ya después es monótono, es aburrido, no tiene ningún chiste. Todavía recuerdo hace cosa de 4 años, una cosa así, cuando cambiaron la regla y los 3 primeros cuartos. Digamos que sí iban todos a un gran total, pero cada cuarto tenía quien lo ganaba. Iba a una cuestión benéfica, ¿no?
Uh-huh.
Se sumaban los puntos de los 3 primeros cuartos.
Sí. Si le está haciendo agua a la boca, Enrique.
Sí, la verdad.
Ya le quiero dar el tarascón ese. Sí.
Y tengo una sede del carajo y no trajeron ni con qué pasarlo.
Claro, sí.
Ah, bueno. Y entonces le sumaban 24, ¿no? Entonces, si el que iba ganando se iba a 190, pues entonces era el que llegara a 124 puntos, ganaba el partido. Uh-huh. Y la primera vez, bueno, fue súper emocionante. Los jugadores estaban luchando literalmente por el balón como si fuera un partido de playoff.
¿Qué es lo que quiere ver la gente?
Pues sí, mira, digo, a lo mejor no que estés al 100%, porque estás expuesto a una lesión en la mitad de la temporada. Pero sí que hay algo de competencia. La verdad es aburridísimo. Yo la verdad, pues vi el primer cuarto. Digo, estábamos aquí en la oficina, íbamos a ir a hacer la jugada. Y ya después, literalmente, me valió madre quién ganara.
Sí, sí, sí.
Y ya vas viendo, ¿no? Pues que Demian Lillard es el jugador más valioso. En fin, además le fue muy bien el fin de semana. Que gana también el concurso de triples. Creo que lo mejor de todo el fin de semana fue el concurso de Sabrina Ionescu de Liberty de Nueva York en contra de Steph Curry. Pero pues el partido creo que sí tienen que hacerle algo, porque la verdad es que no es nada atractivo.
¿O
nada.
Desaparecerlo?
Pues yo creo que no. Yo creo que no, pero sí buscar o que sea, haya si un hacer, poquito más a ver, competitivo.
Si hacer el fin de semana de las estrellas y hacer todas estas competencias, que si las clavadas, que si los triples, que si la competencia que se hizo de hombre contra mujer, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Todo eso mantenerlo y desaparecer el juego.
Pues yo creo que no. Y tampoco llegar a lo que hizo la NFL, que ya, pues, la verdad, pues ya tampoco me interesa lo que hacen ahora.
Que ya vamos no te a jugar quemados.
Pues sí, pero mira, que vamos a jugar quemados y que vamos a jugar flag football y que vamos a jugar el tug of war, ¿cómo se llama? La
cuerda.
Así que jalarle a la cuerda. Pues qué padre, pero pues, yo ya no lo veo.
Yo tampoco.
No, pues es que se convirtió totalmente en una exhibición y jugadas de fantasía en pleno partido. Entonces se va perdiendo el interés. Y ahora que fue que regresaron al formato de las conferencias, que ganó la conferencia del Este, a la del Oeste, y antes le hicieron que los de LeBron contra los de, no sé,
Giannis.
Los de Giannis Antetokounmpo. Entonces le han ido buscando, pero realmente, como no hay ese espíritu, como dicen, de competencia, de que estén buscando realmente la victoria y todo, sino que ahí van pasando y se adornan y todo eso, pues ya es una vacilada de plano, ¿no? Entonces, que se presente un juego de casi 400 puntos, la verdad que eso no se daba en otras épocas, definitivamente.
Pero además traen un tema, ahí trae un tema, trae un tema la NFL, trae un tema el básquetbol, inclusive el béisbol.
¿Sí?
Aunque el béisbol, digamos que pues es diferente. Todavía hay cierta competencia, pero ya resulta más atractivo el derbi de cuadrangulares.
Sí.
Que el mismo juego de las estrellas. Cuando antes era así como que todo un honor, ¿no? Era para el pelotero, era un acontecimiento llegar al juego de las estrellas. Pero bueno, es un tema que ahí está, ahí lo tendrá que analizar la gente de NBA, la gente. Oye, por cierto, ahorita que dije NBA, que Adam Silver habló de una posible expansión a México.
Échate unos taquitos.
¿No lo crees?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mira, viene la expansión. Aparentemente todo es que formalicen los nuevos contratos de televisión. Uh-huh. Y parece que van a dar dos sedes.
Sí, que es Las Vegas, ¿no?
Una es Las Vegas.
Sí. Uh-huh.
Y la otra es muy latente la posibilidad de que sea Seattle, que regrese. Se habla también de Nashville. Y México, pues es así como que vamos a quedar bien con el mercado
pero
mexicano.
Pero él nunca dijo que fuera en esta expansión, sino que en un futuro podría llegar un equipo.
Ah,
no,
bueno, en el año 4500.
Ay, Henry, no seas exagerado.
No, pues sea.
O sea, ¿tú crees que nunca va a haber?
No. O sea, tenemos capitanes y le está yendo bien en la Liga de Desarrollo y todo esto. Es como cuando viene la NFL. Oiga, hay un equipo en México, Mr. Goodell, please.
Yo creo que es diferente, ¿no? Uh-huh.
Could you please tell us about an expansion team in Mexico? Well, we have it considered. It's a great market. Pero pues no.
Entonces, igual que el BASE. El BASE, ¿cuántas veces se ha dicho? Y es muy complicado poner un equipo de béisbol de grandes ligas en México.
Pues es cosa de que haya alguien que quiera invertirle,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero sí, mantenerlo y todo. Y ya una temporada que la gente se retrate en la taquilla y lo que cuesta y todo, no está tan sencillo.
No, por supuesto que no está sencillo.
Sí, sí.
Si no, ya hubiera pasado.
Seguro.
Pero sí me llamó la atención que salió esa nota la semana.
Oye, entonces regresarían los supersónicos, ¿no? Era muy buen equipo.
Eran los supersónicos.
Los supersónicos de Seattle. ¿Qué muy
quieres,
buen equipo.
Chava? ¿Qué quieres?
Ya, se murió esto, ya, vamos a comer. Bueno. Oye, fueron 397 puntos totales récord. 211 puntos, la mayor cantidad para un equipo en el Juego de las Estrellas. El Este tuvo 42 triples, que también es un récord. El Este tuvo 107 puntos en la segunda mitad, que también es un récord de puntos en una mitad de Juego de Estrellas. Karl Anthony Towns tiene 31 puntos en el cuarto, la mayor cantidad de cualquier cuarto para cualquier jugador en un Juego de Estrellas.
Increíble.
Una pachanga.
Increíble.
Una pachanga.
Bueno, los campos de entrenamiento del béisbol de Grandes Ligas, va a haber 14 mexicanos, 14 en la Liga del Cactus, 21 en la Liga de la Toronja. Vamos a ver cuántos se quedan. David Peralta, por cierto, deja los Dodgers, se va a los Cachorros de Chicago, ya viene el béisbol de Grandes Ligas. Y antes de despedirnos a Henry y Pepillo, así rapidísimo, Juego de Estrellas. Cuando les digo Juego de Estrellas, ¿qué es lo primero que recuerdan?
El home run de Freddie Lynn con la casa llena.
¡Ah! Buen recuerdo. Sí. Buen recuerdo.
No, yo luego me acordé del Juego de Estrellas que fuimos a Boston en el 99.
¡Ah! Ese también estuvo bueno.
Estuvo padrísimo, con la presentación del equipo del siglo.
De todos, o sea, el último juego del siglo anterior. Entonces, eso estuvo muy padre.
Todas las figuras que estuvieron presentes ese día.
Y además me acuerdo a Ted Williams entrando en el carrito de golf. Ajá. Y las estrellas del momento acercándose a él, ¿no? Que era su gran ídolo.
Sí, sí, es cierto. Sí. Estuvo padre eso. Pues, los dos estuvieron padres.
Y además en el Fenway, que... La verdad que fue una fiesta muy padre la de aquella.
Y además, rarísimo, pero fuimos a transmitir ese Juego de Estrellas.
Sí, 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 sí. Bueno, fuimos a transmitir 2 que 3.
Pero muy pocos.
Sí, pocos juegos.
No, de Juego de Estrellas fuimos al de... En la temporada del 98 fuimos a Denver.
Sí.
Cuando en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol de Francia. Yo no fui a ese. Que fue con nosotros Beto Sosa.
Que me acuerdo que teníamos que hacer un enlace, una cosa así, que dejamos a Roberto ahí. O sea, ya era tarde y no sé qué tanto. Y ahora le bájate, Roberto. Y nosotros nos seguimos en el freeway y ya casi llegamos a Canadá, mano. No había dónde salirse del maldito freeway, mano. Y además no había GPS.
No había Google Maps.
No había nada, no había nada. Y pues bueno, fue ese juego. Y luego al año siguiente fue el del Fenway.
Esto.
Y ya, ¿verdad?
La gran fiesta.
Creo que nada más eso.
Y luego ya después los siguientes que transmitimos no fuimos a... Allá en los estadios.
Digo, transmitimos muchísimo.
Sí, sí, sí.
A mí me tocó narrar el home run ese de Freddie Lynn.
Ah, mira.
Me tocó narrar, que de hecho es el único home run con casa llena.
Ese fue en el 83.
En el 83.
Home run de Freddie Lynn, que ya jugaba con los Serafines de California.
Exactamente.
El buen Freddie Lynn.
Fíjate que yo lo primero que recuerdo es Pete Rose arrasando a aquel catcher.
Ah, sí.
A Ray...
A Ray Fossey.
A Ray Fossey.
Ah, qué
Sí. No era jugada de partido de estrellas. Indiscutiblemente casi lo mata. Lo mandó a volar, pero bueno, así jugaba Pete Rose. Ya nos vamos, Henry. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Pepillo.
Gracias,
Diego. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Amigos, podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.